En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario, ¿cómo va?
¿Cómo va, maestros? Todo bien, acá estamos, saliendo el sol en la mañana del martes.
Mirá qué bien, buena noticia. Bien,
la verdad que sí.
Sí, es el mes de la primavera, pero arrancó con frío y lluvia y va a seguir lloviendo.
Sí, parece que sí.
Y el jueves, parece que el jueves vamos a tener una jornada de lluvias todo el día.
Bueno, nosotros tenemos mucha información en el día de hoy. Voy a dejar para el final lo que ocurrió ayer en la legislatura de la ciudad para recordar que, ya lo hicieron ustedes, hay un lanzamiento importante del movimiento que está haciendo Unión por la Patria para la recuperación de los votos, este tema que venimos trayendo hace varios días. Uh-huh. Han comenzado ayer algunas actividades centrales, tanto desde el punto de vista institucional, desde el Partido Justicialista, como desde los sectores de las organizaciones sociales que responden a la candidatura de Sergio Massa. Ayer mismo aquí en Avellaneda hubo un plenario del Partido Justicialista con al frente, obviamente, con el intendente Jorge Ferraresi, y se exhortó a hablar en esta forma de casa por casa para contar el proyecto que viene, qué es lo que se está reclamando. Y un tema que está dando vueltas por allí, uno consulta con algunos colegas, analistas, gente de prestigio, es la evaluación que se está haciendo en qué momento para sostener el voto cautivo histórico aparecerá la vicepresidenta en la campaña electoral o no, porque este es la otra alternativa. En ese marco, bueno, ayer hay una iniciativa vinculada al sector PYME, que es el que más cantidad de empleo genera en la República Argentina. Uh-huh. Esta historia de tener durante los próximos 2 años, cada PYME que tome un trabajador no va a pagar aportes ni contribuciones para transformar los programas sociales en empleo. El debate que surge acá, que no está explicado, es cómo irán a sostenerse los fondos de ANSES. Porque recordemos que las cargas sociales y los aportes son, claro, son bipartitos, ¿no?
Exacto.
Es el empleador por un lado y uh-huh. el trabajador hace un aporte que va a contribuir al régimen de reparto solidario de jubilaciones. Seguramente será el Estado el que asuma, obviamente, esa ausencia y ese alivio para que efectivamente se genere más empleo y más empleo de calidad y poco a poco puedan reemplazarse los planes. Más allá del detalle, digamos, la letra chica, creo que son anuncios concretos estos, frente a tanta cantidad de discursos donde uno encuentra que hay mucha cosa hueca detrás de lo que están anunciando los candidatos. Así que, bueno, veremos. Va a ser clave lo que ocurre el viernes en la provincia de Tucumán, donde van a estar los gobernadores del norte grande, del peronismo, acompañando a Mansur y a Haldo, obviamente su sucesor, en un encuentro con Sergio Massa y un acto público que será el que formalmente, en lo público, analice el inicio de este tramo de la campaña para el 22 de octubre. Ayer Patricia Bullrich, yo me permito decir, presentó un equipo de traductores. Viste que no se le entiende nada.
Claro, claro, claro.
Entonces consiguió traductores temáticos, sumándole a Melconian, el que va a hablar de economía, a Federico Pinedo, el gran presidente de la democracia de
sí,
la República Argentina.
¿Cómo no? ¿Quién no lo recuerda, Mario?
Una gestión extraordinaria.
Sí.
No hubo despidos,
nada,
no hubo
nada.
Conflictos.
Fueron
no hubo
las mejores 12 horas del país.
Exacto, 12 horas, sí, tenés razón. Bueno, Pinedo va a ir a la política exterior. Andaba preocupado Pinedo porque, como apareció en el escenario de Bullrich, López Murphy, muchos pensaron que iba para el lado de la política exterior López Murphy. Ayer no apareció como traductor. Sí aparecieron Joaquín de la Torre para desarrollo. Están aclarando que no son los candidatos a ministros, sino que son gente que va a hacer vocería de cada uno de los temas donde Bullrich pedalea sin encontrar la bicicleta, ¿no? Está también Fabio Ketlas, que es diputado por el radicalismo, uh-huh. para la educación, y Silvia Nospenato, la mencionan como vocera del tema mujeres y género, pero en los papeles de Bullrich, como los de Milei, está la desaparición del Ministerio de las Mujeres, así que no sabemos bien. Sí está claro que Nospenato ha encarado dentro de los espacios de la derecha una defensa en temas tan delicados como, por ejemplo, la ley del aborto, a la que apoyó. Ahora, el tema es contradictorio porque el fenómeno de sacar de circulación al Ministerio de las Mujeres pone en un brete justamente aquellas iniciativas de género que encaró la propia Silvia Lospenato. Bueno, pero son detalles. Está el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, que está metido en algunas causas que investiga la justicia para hablar de la reforma del Estado. Y además está el colaborador de Bullrich, poco conocido, que se llama Alberto Forig, que es el hombre que coordinó, planeó y formó a los cuadros que Bullrich tuvo en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Macri. Ahí sí está clarito que necesita alguien que explique mejor cómo va a ser el proceso represor que encara un gobierno de Bullrich, en tanto y en cuanto, cuando el otro día Moyano dijo que si iban a tocar las reformas laborales, Pablo Moyano dijo, bueno, el primero a salir a la calle sos vos, soy yo, y el primero que va en cana sos vos, le contestó Bullrich. Así que ya vemos cómo viene la milonga por este lado.
Está clarísimo.
Por más que traten de buscar un discurso humanizado y demás, yo creo que Bullrich está, coinciden las consultoras, en el andarivel más complicado hacia el 22 de octubre, frente a lo que se está viendo, que es la polarización entre Massa y Milei. Y también tenemos que tener presente que va a haber otra vez una elección testimonial de la izquierda con Miriam Breckman. El día 20, me parece que el 20 de este mes va a haber un debate de los vicepresidentes. Así que vamos a ver qué pasa allí, porque van a estar ni más ni menos que Agustín Rossi, Victoria Villarruel, de que ya hablaremos de ella un ratito, y va a estar Nicolás del Caño por la izquierda, y también va a estar Petri, representación de Patricia Bullrich. Con quien hay una bronca grande es con Schiaretti en Córdoba, que es el quinto. Estamos hablando siempre de Milei, de Massa, de Bullrich, pero está Schiaretti también junto a Miriam Breckman, porque son cinco los candidatos que quedaron de la PASO.
Sí, sí.
La bronca que hay con Schiaretti también está viéndose muy clara en esta cuestión sinuosa, poco parecido a lo que le pasa a Bullrich. Y ayer una legisladora provincial del espacio Schiaretti, Hacemos por Córdoba, que se llama Tania Kishakevich, señaló que el gobernador y candidato presidencial está fundiendo el peronismo, dijo. No es un sentir mío, sino de muchos compañeros que ven este coqueteo de Schiaretti con Macri, lo cual nos hace enojar y sentir que no somos parte de ese espacio. Y dice esta mujer, nadie se anima a decirlo por el temor a las represalias, te corren al costado, te pisan políticamente. Muy dura, ¿eh? La cuestión es que coronó esta crítica señalando que hoy la discusión de modelo de país está entre Massa y Milei, y el único que puede enfrentar el abismo que significa Milei es Massa. Así que atentos acá en Córdoba, porque también está esa vinculación tácita, después del resultado del 22, entre el flamante gobernador Yayora, que está llamado a ser un referente, dicen, nacional de ese espacio del cordobesismo, aquel punto de partida de José Manuel de la Sota, que tiene vigencia hoy y que se diluye en las manos de Schiaretti, pero el gobernador es Yayora. Así que vamos a ver qué pasa en un acercamiento político, estratégico, para que el candidato del Unión por la Patria tenga allí un mejor pasar que lo que ha tenido el Frente para la Victoria en los últimos años. Y hay que mirar muy de cerca lo que va a pasar el domingo en Santa Fe, cuando se elija gobernador y vice, 50 diputados provinciales y 19 senadores provinciales. Bueno, es larga la elección en Santa Fe. Allí está casi segura la victoria de Unidos para Cambiar a Santa Fe, que es la versión local de Juntos por el Cambio. Le han pegado mucho a Perotti por sus posicionamientos. Yo creo que desde Vicentín para acá, la defensa de los intereses dominantes han desgastado, han corroído la figura del gobernador saliente de Santa Fe, y eso ha permitido que avanzara el radical Maximiliano Pujaro, que también dijo que en una segunda vuelta entre Massa y Milei va a votar por Milei, ¿no? Es decir, esta gente tiene esa vocación de irse cada vez más hacia la derecha. Expectativa precaria para Marcelo Lewandowski, el ex periodista deportivo y senador, que tiene allí la responsabilidad de representar al peronismo, y vamos a ver qué pasa allí con los libertarios. Lo concreto es que allí el peronismo va a perder, parece, la provincia de Santa Fe el próximo domingo. Bueno, a propósito del debate que lo cité al pasar, el primero de octubre es en Santiago del Estero y el 8 de octubre es en la Ciudad de Buenos Aires, en las universidades, en la Facultad de Derecho, en el caso de aquí. Dicen que Milei no se sabe si va a ir o no a los debates, compañeros.
Ah, mira.
Porque hay una parte de los que analizan en el equipo de campaña que no le conviene ir, aunque ahora los debates son obligatorios.
Claro. No va a cumplir con la ley el libertario.
¿Por qué? Porque la ley en realidad lo que dice es que establece que se quiten espacios publicitarios en radio y TV. Digamos que es una multita chiquita desde el punto de vista de Milei, es el tipo que más centímetros y segundos de radio y televisión ha tenido en manos de los medios hegemónicos en los últimos años, así que mucha mella no le podría hacer esto.
Claro,
Y el equipo sostiene que el equipo de Milei sostiene que lo van a atacar Bullrich y Massa por sus posiciones, así que no es el debate del año 2015. Recordemos que Scioli no fue al primer debate, fue al segundo. Ese debate tan recordado,
sí, claro,
que te has convertido, Daniel, y bla, bla.
Sí.
Bueno, ese todavía no tenía ley porque la ley es del año siguiente. Así que los libertarios están señalando que el debate perjudica al que va primero y no quieren que tenga un desgaste allí, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con esto.
Hay que decir, Mario, que son gente que no está acostumbrada a debatir. Hablan sin que nadie le repregunte nada, le ponen el micrófono para que digan lo que se les antoje.
Claro.
Y nadie se les opone. En un debate van a encontrar, a cada barbaridad que diga, va a encontrar una o dos alternativas distintas y no están acostumbrados.
Sí, lo mismo le pasa a Patricia Bullrich, obviamente,
claro,
que está armando este equipo. Bueno, lo concreto es que la Cámara Nacional Electoral ya hizo una primera reunión para definir los detalles. Creo que va a haber participación ciudadana, vamos a ver quiénes son los que van a ir. Y Milei mandó a su hermana, Karina, para representar a el espacio Libertad Avanza. Y atentos con este nombre, también mandó a Santiago Caputo, que es sobrino de Nicky Caputo, el amigo del alma,
claro,
y que fue figura central de la campaña. Aparece siempre el fantasma de Macri, ¿no? Pareciera que Macri ya decidió que el candidato de él es Milei.
Exacto.
Aunque no lo diga nunca, que es la continuidad histórica de aquella idea de lo mismo pero más rápido, ¿no? Así que veremos qué pasa con esto.
Es el que va a jugar su segundo tiempo.
Sin duda alguna. Bueno, hoy, en un ratito va a haber una misa de desagravio al Papa Francisco, hablando de Milei.
Sí.
El equipo de curas de Villas y Barrios Populares, Pepe Di Paola, bueno, Toto de Bedia, estos queridos amigos curas, porque Milei le dijo a Francisco, jesuita que promueve el comunismo, personaje impresentable y nefasto, y representante del maligno en la tierra. Bueno, mejor ni agregar nada,
sí,
más allá de que te guste o no la religión, desconocer que Bergoglio es un líder mundial, jefe de una de las iglesias más numerosas del planeta, es traer siempre, bajarle el precio a su argentinidad, ¿no?
Claro,
traerlo,
claro,
a la campaña, claro, electoral. Así que va a haber ahora a las 11 en la parroquia Virgen de Cacupé, en la Villa 21-24 de Barracas, una misa de desagravio al Papa, ¿no? Es uno de los argentinos de alcance internacional, como Messi, como Maradona, pero en otro nivel, sin duda alguna.
Claro que sí.
Bueno, tengo un dato. Ayer Yasky volvió a presentar otro proyecto de resolución, para repudiar el acto de Victoria Villarruel y las políticas de elogio al terrorismo de Estado.
Uh-huh.
Hay otros proyectos, hay uno muy interesante que tiene la firma de, entre otros, Félix Crous, el fiscal con gran trayectoria en delitos de lesa humanidad y que fuera titular de la Oficina Anticorrupción hasta diciembre pasado. Dice Félix que las expresiones negacionistas son una historia fraudulenta destinada a crear las condiciones para repetir las prácticas negadas, para desacreditar a las víctimas y también para reponer o consolidar la realidad que combatieron los represaliados. Todo negacionismo es parte de un discurso del orden y se emparenta con los demás discursos de historia fraudulenta porque comparten la ruptura de la sujeción ética con la verdad. Bueno, para analizar es muy interesante esto. Ayer, obviamente también en esta misma dirección que ustedes marcan, compañeros, nadie pregunta nada, nadie repregunta, y también hay que marcar aquí la solidaridad del gobierno de Rodríguez Larreta y sus representantes en la legislatura para permitir que ayer se hiciera esta apología del delito, de la violación, de lo que siempre marcamos, de lo que sufrieron las víctimas, de lo que sufrieron aquellos que fueron obviamente violados, torturados, asesinados. Villarruel, lo vengo marcando ya hace tiempo, desde el año 2006 ha aparecido en la función de defensa del genocidio. El gran temor que hay aquí es que haya un indulto para todos estos viejos ya casi recalcitrantes que están en cana, pero que abra una grieta nueva donde se instale otra vez la doctrina de la seguridad nacional. Y allí me parece que es donde tenemos que poner el acento para sostener este contrato que la democracia ha hecho para la Argentina en el año 83, incluso aquella maniobra urdida por los carapintadas contra el gobierno de Raúl Alfonsín, que obtuvieron una pequeña victoria, por suerte de escasa duración temporal, que fueron las leyes del perdón, obediencia de vida y punto final, y que después, bueno, fueron obviamente derogadas por el Congreso de la Nación, tratándose de situaciones que, como fueron calificadas como delitos de lesa humanidad, son delitos que están con continuidad en el tiempo, hasta tanto no se sepa qué es lo que piden, ¿no? Esta mujer, Villarruel, dice que el Estado está violando, no está violando los derechos humanos para garantizar la impunidad a un grupo de violentos que hoy gozan de libertad, pretendiendo que se juzgue a miembros de los grupos guerrilleros que fueron las víctimas, ¿no?, del terrorismo de Estado. Bueno, hay que contar la verdad, reclama esta gente. Bueno, yo creo que lo que tiene que pedir esta mujer es que los que están detenidos cuenten dónde están los desaparecidos, ¿no?
Claro.
Un recuerdo de las charlas que uno mantuvo con la querida Chicha Mariani, buscando a su nieta Clara Anaí, es por lo menos tener un minuto de generosidad con su propio pasado y que digan dónde fueron a parar los cuerpos de las personas desaparecidas, para poder tener una despedida por parte de sus seres queridos. Son pocos los casos, y uno de ellos es el de Estela de Carlotto, cuando recuperó a su hija, que es, en todo caso, el emblema vivo de el objeto de declaraciones de Villarruel, que la verdad esta actitud contra Estela de Carlotto por parte de esta mujer lo que hace es crear aquella figura del enemigo interno y justificar después todo lo que se le haga, ¿no? Que es el mismo modelo de los dictadores, sobre todo la última dictadura. Yo ayer, mientras miraba lo que decía esta mujer adentro del recinto de la legislatura, extrañaba la figura de Eve, ¿no? No está entre nosotros, pero ¿qué hubiera dicho esta mujer?
¿Qué combate hubiera dado? Claro.
Una paliza realmente, porque obviamente esta Victoria Villarruel puede ser vicepresidenta de la Nación, compañeros.
Sí.
Mientras haya argentinos que, por desmemoria, por ser viejos, o desconocimiento de la historia por ser jóvenes, puedan llevar a esta persona al frente del Senado de la Nación y aportar desde allí soluciones finales, como decían los dictadores, aquello que se oponga a cualquier tipo de iniciativa que venga de la ultraderecha. Es muy grave este escenario, y entonces valió la pena, imagino que miles de personas marcharon a la legislatura, tal vez hubiera sido un mejor número mayor, y también obviamente una convocatoria de otros sectores, más allá de los organismos de derechos humanos, los sectores de la izquierda, sí, para estar allí presentes. Esta cuestión, por suerte, tiene alguna reserva en la justicia, porque este ataque para reinstalar la teoría de los dos demonios, esa mentira, ayer la doctora María Servini rechazó por segunda vez un pedido para reabrir una causa por el ataque de Montoneros al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Esto fue en julio del 76, poco después del golpe de Estado. Entonces, el fallo es muy clarito, porque separa lo que fueron delitos comunes de crímenes de lesa humanidad cometidos por los usurpadores del poder entre el 76 y el 83. Hay que decir que los muertos, los desaparecidos, los torturados, los violados, no tuvieron un juicio justo, fueron directamente al cadalso. Uh-huh. Y de eso no se habla, ¿no?, en las esferas de reaccionarios de la ultraderecha. Uh-huh. Todos estos compañeros, compañeras desaparecidos, 30.000, no tuvieron un derecho a la defensa. Y eso es uno de los espacios más oscuros de la historia argentina en materia de derechos, que ahora está reclamando esta mujer videlista, mano de asistencia de Checolatz, y por supuesto reivindicadora de lo peor de la historia de la Argentina reciente. Va a ser difícil que salga un proyecto para que se convalide como delito la apología del terrorismo de Estado. Pero no está mal que haya iniciativas en ese sentido. Ha habido varias. Un Congreso va a estar muy dividido, va a estar muy fraccionado, como para que se pongan de acuerdo, y sobre todo porque va a haber una preeminencia de la derecha, en caso incluso de que vaya bien en la candidatura a Sergio Massa. Uh-huh. Pero lo cierto es que testimonialmente me parece que es muy importante que pase esto, porque más allá de un acto de campaña, que es lo que fue ayer, lo que hizo Villarruel, permitió, a pesar de que lo haya querido o no, que se exteriorizara un poco más esta cuestión, esta historia, que a lo mejor sirve para sumarla a la película 1985, cosas parecidas, claro, sobre todo para estos sectores más jóvenes de la sociedad argentina, que entienden que la revolución es retrotraernos al pasado casi de un siglo en materia de derechos conculcados. Así que me parece que es muy valioso, no el acto en sí mismo, que repudiamos, pero sí que permita refrescar la memoria, uh-huh, como digo, de los veteranos, y en todo caso tocarle timbre a los jóvenes, para que después no haya que llorar pérdidas dolorosas, espacios que en algún momento recuperará seguramente la militancia. En fin, veremos cómo sigue la historia. Por ahora nos quedamos con esta reflexión, ¿no? Ojalá se pueda tener alguna forma de sanción para aquellos que hagan este tipo de apologías, que hace reflejar lo peor del pasado, lo más doloroso, y la deuda que todavía tiene la democracia para aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Seguimos mañana, ¿les parece?
Cómo no, Mario, muchísimas gracias, como siempre.
Un abrazo. Un
abrazo, Mario.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.